Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí me da muchísimo gusto darte la bienvenida nuevamente como cada martes a este espacio donde hablamos sobre los derechos de las mujeres, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres y bueno, todos estos temas que por supuesto están relacionados transversalmente pues con lo que se nos ocurra, ¿no? Ya sea el tema del trabajo, el tema de la educación, el tema de la salud, como es el caso del día de hoy, ya que el día de mañana, 19 de octubre, es Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, así que el día de hoy pues vamos a hablar del cáncer de mama, de este padecimiento que pues sí está causando muchos problemas a las mujeres, causando muchísimos problemas a nivel social. Y bueno, algunos datos del INEGI. En 2014 hay 689 mastógrafos a nivel nacional en instituciones públicas de salud, 6.1% corresponden a unidades móviles. Los estudios de mastografía se realizan principalmente en la Ciudad de México, 29.4%, Veracruz, 6.4%, Nuevo León, 6.3%. Y bueno, esto es fundamental porque ya sabemos que es una de las principales herramientas que tenemos para detectar. Pero por supuesto, el que las mujeres aprendamos a tocarnos, pues es una de las herramientas, ahora sí que literalmente, que más tenemos a la mano y que nos va a poder ayudar a detectar oportunamente cualquier situación, cualquier problema que tengamos de salud y poder actuar en consecuencia. Algunos otros datos: en 2014, del total de casos de cáncer diagnosticados en la población mexicana de 20 años y más, el de mama es el de mayor presencia con 19.4%. Por sexo, en los hombres representa 1% del total de casos. Por si los hombres que nos escuchan pensaban que este tema no les corresponde, pues sí, también hay que estar muy atentos. 3 de cada 10 mujeres de 20 años y más con cáncer tiene cáncer de mama. En 2015, la incidencia de tumor maligno de mama entre la población de 20 años y más es de 14.80 casos nuevos por cada 100.000 personas. En las mujeres alcanza su punto máximo en el grupo de 60 a 64 años. Por entidad federativa, en 2015, el cáncer de mama tiene mayor incidencia en los estados de Colima, Campeche y Aguascalientes. Y bueno, en el 2014, la tasa de mortalidad por tumor maligno de mama en el país es de 15 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años y más de edad. Estos son algunos datos del INEGI, como para introducirnos un poco en este tema. Yo te invito a que nos llames al 826-1347, el teléfono directo a cabina. Nos des tu opinión, nos des tus preguntas. Ya están listas nuestras invitadas para charlar sobre este tema, pero antes te recuerdo los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos para ti de 8 de la mañana a 8 de la noche las asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas para que cualquier situación de violencia que estés presentando, cualquier inquietud legal, cualquier inquietud psicológica en materia, por ejemplo, de depresión, cuestiones en cuanto a incluso con tus hijos, ¿no? Problemas con hijas, con hijos, pues están las psicólogas y las abogadas listísimas para atenderte en Madero 305, zona centro. También puedes llamarnos al 075-075 o bien al 01800-672-1433 si nos marcas del interior del estado, para que también nuestras abogadas y psicólogas de Telmujer puedan orientarte y puedan atenderte en cualquier inquietud que tú tengas, o les puedes mandar un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Facebook, Ayuda en Línea Tel Mujer, mándales un inbox y también te van a responder por esta vía. Nuestras redes sociales institucionales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y en Twitter, @IMESSLP. Así que bueno, ahí están los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres y vámonos ya con nuestra entrevista.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bueno, seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y les voy a presentar a dos invitadas muy especiales el día de hoy. Está con nosotras María del Carmen Pilar, María del Pilar, ya te ando poniendo otro nombre, María del Pilar Horta Valtierra. Ella nació en San Luis Potosí Capital, es licenciada en administración, es empresaria y activista social. Ella se casó en el 2004, tiene un hijo actualmente de 10 años, y en diciembre del 2011 le diagnosticaron cáncer de mama. Después de un año y medio de operaciones y tratamientos, la dieron de alta y a partir de entonces se ha dedicado a dar pláticas a asociaciones, universidades y empresas para fomentar la prevención entre las mujeres potosinas. Pilar Horta, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Caro, gracias por invitarme y pues la verdad es que me encanta estar acá para platicar un poquito, hacer conciencia a las mujeres potosinas y no verlo tan lejano como una publicidad que solo la vemos de vez en cuando en la televisión, sino que realmente esto es real, nos pasa y pues hay que estar muy pendiente.
Así es. Muchísimas gracias, Pili, por compartirnos tu experiencia, que ya en breve conoceremos. También quiero darle la bienvenida a la licenciada en Trabajo Social, Elizabeth Albizu Hernández, responsable del área de Trabajo Social de la UNEME de DICAM. Bienvenida, Elizabeth, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Elizabeth. Pues miren, como las dos tienen temas preventivos principalmente de detección, pero también, por supuesto, de atención, pues a mí me gustaría que comenzáramos reflexionando por qué prevenir y cómo hacerlo. No sé quién quiere empezar.
Mira, cómo prevenirlo, la verdad es que primero es muy importante no tenerle miedo a tu cuerpo, conocerlo, y pues a partir de eso hay una manera de que cada mes te estés checando siempre la misma fecha para que no haya cambios hormonales, porque pues siempre normalmente nosotros cambiamos hormonalmente mucho. Y la verdad es que es bien importante porque, bueno, yo te lo puedo decir en mi caso, la verdad estar pendiente, el ir a ser un poco intensa, ir con el doctor y checarme. Yo la verdad es que le llegué al ginecólogo ya con los estudios en la mano, que realmente todavía no estábamos 100% seguros porque gracias a Dios fue muy pequeño cuando me lo detectaron. Entonces, gracias a eso, bueno, ahora les puedo decir que después, en el 2011 fue cuando se inició, ahora en el 2016, diciembre, cumplo 5 años y me están dando de alta.
Ay, muchas felicidades, Pili.
Gracias.
Sí, Elizabeth Albizu, ¿por qué y cómo prevenir? Y bueno, que nos hables un poco de esta unidad de detección temprana, ¿no? Y qué es la UNEME de DICAM.
Ok, bueno, mira, UNEME de DICAM es la unidad de especialidad médica en detección y diagnóstico de cáncer de mama. Aquí en San Luis Potosí es la única unidad. Nosotros atendemos básicamente a todas las mujeres del estado. Como su nombre lo dice, solamente realizamos lo que es la detección por medio de la mastografía. Y lo que es ya el diagnóstico, ya lo realizamos por medio de los estudios complementarios a este estudio, ¿sí? La mastografía, bueno, es un estudio que detecta alguna anormalidad en la mama, ¿sí? Hay que recordar que, bueno, 8 de cada 10 mujeres en alguna etapa de su vida van a tener alguna anormalidad en la mama, como bolitas de grasa, bolitas del mismo tejido de la mama, quistes o calcificaciones, pero también pueden llegar a tener alguna patología maligna en la mama, que puede ser cáncer de mama. Y la mastografía es un estudio tan exacto que puede llegar a detectar aquellas lesiones, por muy pequeñita que sea. La lesión del tamaño de un granito de arroz o de la mitad del granito de arroz se puede detectar mediante lo que es la mastografía. es importante que todas las mujeres conozcan el rango de edad en el que deben de iniciar con este estudio. Todas las mujeres a partir de los 40 años deben de iniciar con su primera mastografía o mamografía, que es lo mismo, uh-huh. ¿sí? Sin necesidad de que el médico te esté la esté indicando. Al cumplir tú los 40, ya puedes acudir a la unidad a solicitar tu estudio de mastografía o bien acercarte a tu clínica para que te indiquen o te saquen tu cita y uh-huh. te la puedas realizar.
Es importante, Elizabeth, saber, bueno, obviamente el tema de la edad, que ya pueden acudir con ustedes, pero se necesita ser, tener alguna especie de seguro médico o cualquier mujer mayor de 40 años puede acudir con ustedes.
Afortunadamente aquí en el estado, la unidad que contamos, bueno, con la que tenemos, podemos aceptar a todas las mujeres sin importar la derechohabiencia con la que cuenten. Pueden ser mujeres de Seguro Popular, de IMSS, de ISSSTE, Sedena, Pemex, cualquier derechohabiencia que tengan, pueden acudir a solicitar una mastografía totalmente gratuita.
Incluso si no tienen ninguna derechohabiencia, ¿no?
Incluso si no tienen ninguna derechohabiencia, sí, con el simple hecho de ser mujer y tener la edad de los 40 años, puedes acudir a solicitar tu cita para tu mastografía.
Ok, uh-huh. ¿Y hay que acudir para sacar la cita o podemos llamar?
Hay que acudir o puedes llamar por teléfono. Nosotros estamos ubicados en lo que es Avenida Valentín Amador, número 1132. Estamos a un lado del Hospital General de Soledad. Pueden acudir directamente a solicitar la cita. Si hay un espacio y la paciente va preparada, es decir, sin desodorante, sin crema, sin perfume, sin talco, en la parte de axilas y de mamas se le puede pasar para realizar el estudio, ¿sí? Es importante que acudan aseadas, porque si presentan alguno de estos productos en alguna parte de su cuerpo, la mastografía o la imagen sale totalmente borrosa. Entonces, es importante que acudan aseadas, ¿sí? Si no hay un espacio o si la paciente no va preparada, se le puede dar una fecha y una hora. Por lo general, siempre les damos a elegir entre horarios y días para que la paciente pueda acudir y no tenga ningún contratiempo. Uh-huh. Pueden llamar a los al teléfono es el 826-0100 y las extensiones para agendar la cita es la 24412, 24411 y 24415.
¿Son gratuitas, Elizabeth?
Son gratuitas, totalmente gratuitas, sí.
Oye, Elizabeth, una pregunta. ¿Realmente tienes que tener 40 años para que te la hagan o puede ser a cualquier edad?
Lo ideal es a partir de los 40 años, es como nos lo marca la norma. Pero si hay mujeres menores de 40, no sé, 36, 38, 39, que presenten alguna sintomatología clínica y que tengan antecedentes de cáncer de mama en su familia, previamente tienen que ser valoradas por un médico y que les esté indicando la mastografía como un estudio de detección, ¿sí? Si no, bueno, lo que corresponde a las mujeres menores de 40 es realizarse primeramente un ultrasonido de mama.
¿Ese también lo hacen ahí ustedes?
No, ese lo realizan por lo general los médicos ginecólogos.
Okay.
Ajá, a las mujeres menores de 40.
Ah, muy uh-huh. bien, muy bien. ¿Por qué comentas lo de la edad, Pili? Sí sé también que cada vez se está presentando uh-huh. a edades más tempranas.
Sí, es que bueno, realmente yo he sabido casos desde chicas de 20 años y la verdad es que está muy manejada la publicidad a que sea hasta los 40. Yo la verdad no sé si mi problema venía con anticipación. Yo alguna vez tuve dolor y quise ir y realmente no me quisieron hacer la mamografía, no ahí con ustedes, en algún otro hospital privado, y la verdad es que pues no se me hace, digo, justo, porque dices, híjole, la verdad es que muchas veces pues en el momento te duele o tienes una inquietud y sí estaría padre que fuera un poquito más abierto, y más ahorita porque la verdad, bueno, nos puede afectar la contaminación, lo genético que podamos traer, la alimentación, la contaminación, que realmente ya los alimentos ya están demasiado procesados. Entonces, pues es como mi inquietud, ¿no? Uh-huh. Igual que...
Yo creo que ahí lo que podremos hacer, como dice Elizabeth, pues es insistir con nuestro médico que nos esté revisando sobre la inquietud que tengamos para que pueda hacernos como el pase, ¿no? Como uh-huh. el que nos está solicitando ese estudio para que no lo podamos realizar y pues estar más tranquilas. Incluso, y no sé qué les parece, ¿cómo podemos detectar que algo está mal, que algo no es normal en nuestro cuerpo para incluso poder insistirle a nuestro médico o poder hacernos una mastografía aunque seamos menores de 40 años?
Por eso es importante estar al pendiente de nuestra salud, conocer nuestro cuerpo. Yo lo que les digo, bueno, cuando vamos a dar algún tipo de taller o de plática, lo que le decimos a las mujeres es que deben de conocer su cuerpo, ¿sí? Deben de aprender a tocarse, ¿sí? Deben de saber qué es normal y qué no es normal. Algo que comentaba Pilar, es muy cierto, o sea, realizarte la autoexploración cada mes es una parte muy fundamental, y créeme que pocas mujeres lo realizamos. Te digo lo realizamos porque a lo mejor yo me puedo contar en alguna de ellas. Uh-huh. Sí, yo no sabía a partir de qué edad debería de iniciar con mi autoexploración, ni tampoco sabía quién me la podía realizar, porque a lo mejor no tenemos una cultura o no sabemos las unidades que nos pueden enseñar, que hay personal capacitado para enseñarnos a realizar la autoexploración. La autoexploración, bueno, es a partir de los 20 años, debes iniciar con tu autoexploración mensual. Tiene que ser 7 días antes o 7 días después de tu periodo menstrual. Debes de ver que tus mamas tengan el mismo tamaño, tengan la misma coloración de piel, que no tengas bultos, enrojecimientos, hendiduras, secreciones, durezas, que los pezones estén alineados, que no estén invertidos. Sí, y a partir de los 25 años debes de acudir con tu médico ginecólogo o con tu médico general en tu centro de salud a que te realice lo que es la exploración clínica una vez al año, a partir de los 25 años, ¿sí? Nosotros, bueno, es verdad, hemos tenido casos de gente joven que ha sido diagnosticada con cáncer de mama y se les ha diagnosticado en etapas tempranas. Esto es, bueno, porque ellas estaban acudiendo periódicamente con su médico ginecólogo o su médico general de su centro de salud para que la revisaran. El médico detectó alguna anormalidad en su mama. Lo primero que hizo, bueno, fue mandarla con el ginecólogo. El ginecólogo realizó algún ultrasonido y después nos las mandaron a nosotros a la unidad para hacerle lo que ya es el diagnóstico. Entonces, es muy importante que estén al pendiente de su salud con su médico. Muchas veces me he tocado gente que dice, es que yo no voy al centro de salud porque tengo que formarme, porque tengo que hacer fila, porque tengo que sacar ficha. Pero yo creo que a veces vale la pena esa espera en esa fila, llevar un control adecuado de tu salud.
Así es. Pili.
Sí, fíjate que sí es muy importante lo del ultrasonido. Porque la verdad es que a mí cuando me hicieron la mamografía, estaba tan pequeña la bolita que no se alcanzaba a ver. No sabían realmente si era buena o mala. Y la verdad es que ahí mismo me hicieron el complemento del ultrasonido y fue donde salió. Y sí me dijo el doctor, sabes que llévaselo a tu médico y dile que pues te la tiene que quitar. Porque no sabemos por qué es tan pequeña y pues está dudosa. Entonces sí es bien importante el quitarnos el miedo a tocarnos, a conocernos nuestro cuerpo y saber que eso nos puede ayudar y nos da pues una ventaja, ¿no? De que pues quién mejor que tú para conocer tu cuerpo.
Y en tu caso, por ejemplo, era tan pequeña que hasta que se hizo el ultrasonido supiste de que algo andaba mal.
Fíjate que desgraciadamente, como dice Elizabeth, a mí tampoco, digo, yo tampoco me autoexploraba. La verdad es que pues, te da entre miedo y que no sabes. A mí me tocó como a un ladito de un nervio. Entonces, a la hora que movía el brazo de cierta manera, me daba como un piquete.
Tirón.
Ajá. Entonces, ya fue como que yo empecé, porque realmente ni a la hora de tocar no era tan
palpable.
Uh-huh. Entonces, voy con mi doctor, hago los estudios, y después se los llevo a mi ginecólogo. Y ya ahí el ginecólogo me dijo, ¿sabes qué? Espérate 3 meses para ver qué pasa, si crece o para estar seguro si lo vamos a quitar. Y como te digo, la verdad es que yo preferí, le digo, no, va a empezar el año y después se me olvida entre el hijo y todo lo demás que tienes que hacer. Y normalmente le damos prioridad a todos menos a nosotros. Y ya le dije, no, quítamelo. Y desgraciadamente en ese fin de semana hizo 2-3 operaciones y las 3 salimos con cáncer de mama. Entonces fue altísimo.
Claro, la incidencia.
Sí.
Hablaste ahorita precisamente de factores que nos están pues revelando hasta el por qué cada vez más jóvenes, ¿no? Nuestra situación de alimentación, la contaminación. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Claro, hay que tocarnos para detectar tempranamente, pero si queremos llegar más allá y queremos prevenir que esto no suceda, ¿qué nos pueden recomendar?
Bueno, es importante que conozcan los factores de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedad. Hay dos tipos de factores, están los modificables y los no modificables, ¿sí? Los no modificables, bueno, es el hecho de ser mujer, ¿sí? Es algo que ya no podemos cambiar, ¿sí? Esta enfermedad propiamente ataca a las mujeres, pero también hay casos de hombres, pero la mayoría de los casos son en mujeres, ¿sí? Otro factor que tampoco podemos modificar es la edad. Entre mayor es el rango de edad de la mujer, tiene más probabilidad de desarrollar esta enfermedad, al igual que tiene más probabilidad de desarrollar muchas más enfermedades, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque tu cuerpo va envejeciendo, tus defensas van disminuyendo, ya no tienes la misma capacidad para poder soportar ciertos factores que te desencadenan las enfermedades, ¿sí? Otro factor es el no haber tenido hijos.
Perdóname, Elizabeth, nos vamos a ir un corte, pero nos quedamos aquí en pausa, que Elizabeth Alviso Hernández de la UNEM de DICAM nos está contando los factores de riesgo. Vamos a un corte, estamos en Equilibra Radio y regresamos para continuar con este interesante tema.
Estás en Equilibra. La frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra. La frecuencia de género. Por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Estamos hablando de cáncer de mama. Recuerda que mañana, 19 de octubre, es el Día Mundial por la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y pues es muy importante, obviamente, que no solamente en estas fechas de octubre estemos insistiendo en el tema de la prevención, en el tema de la detección y de la atención, pero pues sí son fechas que muy propicias para estarnos recordando a las mujeres pues la necesidad que pues ya imperante de estar previniendo y de estar detectando oportunamente, porque sí es un problema que ha ido creciendo, también es un problema que está atacando cada vez de manera más temprana por muchos factores que ya ahorita Elizabeth Alviso de la UNEM de DICAM nos seguirá contando. Nada más quiero antes agradecerle al doctor Agustín Flores Mujica que nos llamó y nos señala que otro factor de riesgo para el cáncer de mama es el consumo de alcohol y que en estos tiempos las mujeres lo estamos consumiendo a edades cada vez más tempranas. Entonces, bueno, sí, ahí hay otro factor importante de riesgo. Y bueno, Elizabeth Alviso Hernández, trabajadora social de la UNEM de DICAM, nos estabas contando antes de irnos al corte los factores de riesgo, algunos que definitivamente ya no podemos hacer nada, pero en otros sí.
Sí. Bueno, otro factor que tampoco podemos modificar, bueno, es el hecho de elegir a tu carga genética, ¿sí? Aquellas mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama, sobre todo en línea directa, que es por parte de la mamá, me refiero a abuela, tía, hermana, con cáncer de mama, bueno, tienen mayor carga genética a desarrollar esta enfermedad, ¿sí? Otro factor que tampoco podemos modificar, bueno, es tener hijos o no haber tenido hijos, ¿sí? Por eso es importante que cuando se tienen hijos se les amamante, ¿sí? Hay que amamantar a los bebés porque es un factor protector, te proteges tú para disminuir tu riesgo de padecer cáncer de mama, al igual que también con la leche materna, bueno, proteges a tu bebé. Uh-huh. Y están los factores modificables, ¿sí? Bueno, el factor que acabas de mencionar, que es el alcohol, bueno, a lo mejor ese sí lo podemos modificar. El dejar de consumir o el consumir el alcohol de una manera más responsable, pues es algo que sí podemos modificar. Al igual que otro que podemos modificar, bueno, es el consumo de una alimentación saludable, ¿sí? Es importante llevar la alimentación balanceada, consumir más frutas, más verduras, dejar un poquito lo que son los carbohidratos, los alimentos de origen animal, consumirlos en menor cantidad y con la menor grasa posible. Sí, es algo que también podemos modificar. Al igual que realizar la actividad física de 30 a 60 minutos, bueno, eso nos beneficia. Sí, hay que realizar un poquito de ejercicio. Y muchas veces, bueno, a veces no lo queremos realizar porque nos da flojera o porque pensamos que necesitamos ir al gym, o porque necesitamos ropa o zapatos especiales. Cuando, bueno, podemos salir a lo mejor al parque a caminar y ya con eso estás previniendo.
Muy bien, pues sí, actividades que ya sabemos, ¿no? Desde pequeñas y pequeños hemos escuchado, ¿no? Uh-huh. Come sano, haz ejercicio, no alcohol, no tabaco, ¿no? Porque uh-huh. pues también el asunto de fumar obviamente nos intoxica los pulmones, pero pues también es un factor de riesgo muy importante para la situación de cáncer de mama. Y lo que ya Elizabeth nos decía del tema de la alimentación, recordemos, bueno, para quien escuchó hace más o menos un año, por aquí estuvo Mati Galán, también sobreviviente de cáncer de mama, haciéndonos recomendaciones muy precisas en el tema de la alimentación. Nos hablaba de las verduras crucíferas, como el brócoli, la col morada, y preferentemente comerlas crudas, bien desinfectadas, por supuesto, pero comerlas crudas nos va a ayudar muchísimo y bajarle considerablemente a las azúcares, considerablemente a las harinas, como ya Elizabeth nos comentaba. Pero bueno, Pili Horta, tú ahorita en el corte nos comentabas que en tu caso, pues no, estos factores de riesgo no estaban presentes en tu vida.
Sí, realmente no estaban, y como les decía, ya yo les puse palomita, por ejemplo, lo genético, la carga genética no tenía, ni por parte de mi familia, de mi mamá, nadie, obesidad no, pues hacía ejercicio, tabaquismo tampoco. Alcohol realmente pues muy poco, digo, vas ocasionalmente a una reunión, una copita de tinto, una cosa así, pero por ejemplo ya tenía hijo, que bueno, también sí, a lo mejor mi carga fue también mucho porque estuve en tratamiento para poderme embarazar, que a lo mejor ahí las hormonas sí afectaron un poco, pero realmente pues a veces crees que porque estás haciendo las cosas bien, la verdad es que mi hermana me lo comentó un día, dice, oye, pues si tú de toda la familia eres la más sana, que comes sano, realmente y pues te pasó a ti, o sea, de las tres hermanas me tocó a mí. Y le digo, pues no hay excepciones, ¿no? Entonces sí hay que ayudarnos mucho con la alimentación, con el tabaquismo, con todo eso de no consumirlo. Las verduras dicen que debemos de consumir un 80% de comida cruda para que realmente nuestro cuerpo lo pueda asimilar. Y como decía Elizabeth, la edad, todo nos va afectando, la contaminación, todos esos factores, y entonces, bueno, pues no hay que hacer caso omiso de que no nos va a pasar.
¿Sí? Así es. Y fíjate que tú hace rato mencionabas un tema también importante, que era luego cómo lidiamos con las emociones, que bueno, ese es otro factor de riesgo, ¿no? Luego somatizamos con enfermedades, con emociones que hemos reprimido durante muchos años, que bueno, ese es otro factor de riesgo que ya a mí me gustaría comentar. Por eso hay que sacar las emociones en el momento.
En el momento.
Pero emocionalmente, ¿cómo nos enfrentamos? O cómo el asunto de las emociones nos impide una detección temprana, ¿no? Ya hablabas tú de, no hombre, eso a mí no me va a pasar, le va a pasar a alguien más, pero a mí no. O el asunto de la desidia, luego voy, a ver, está en la UNEM de DICAM donde gratis hacen las mastografías, pero no vamos, ¿no? Sí, luego voy, el mes que entra voy. Entonces, o el asunto de, o sea, que realmente a lo mejor esa desidia es que, y si me dicen que estoy enferma, no, mejor no voy. ¿Qué otras emociones o tú qué has visto, Pilar?
El estrés, te digo que ahorita vivimos todos con estrés. Ya no podemos decir que las ciudades grandes como México, Guadalajara, realmente aquí ya ves un tráfico horrible, ya te estresas de todo, estás corriendo todo el día. La verdad es que cada vez estamos más presionados, y la verdad es que, digo, tú tienes razón, la verdad es que a veces es enfrentarnos al miedo de decir, oye, sí, tengo una bolita. Digo, he conocido casos que, ay, es que sí, tengo ahí una bolita. La esposa de mi abuelo, que se casó por segunda ocasión, murió de cáncer de mama porque ella no quería hacerse nada, que no, porque la iban a abrir y a descuartizar casi. La verdad es que no, o sea, la verdad es que, digo, yo ya estoy bien después de pasar todo un proceso de 4 operaciones y de quimioterapias. La última operación fue de reconstrucción y la verdad es que pues bien, o sea, la verdad es que quedas hasta mejor que antes, yo creo.
pero, a tu gusto.
A tu gusto, sí. Y la verdad es que todo eso es debemos enfrentarnos. Yo, la verdad es que con la gente que platico, con amigas, muchas de repente no iban, no van al doctor, no se checan, y por miedo muchas veces a los resultados. Y a veces los resultados pueden estar bien, y la verdad es que la mente también a veces nos puede traicionar. Entonces sí es bien importante, y más como lugares así que nos están apoyando con mamografías, con información, que ahorita pues bueno, ya el que está la información a la mano, pues hay que aprovecharlo.
Uh-huh. Gustavo Silva, gracias por llamarnos. Nos pide que repitamos el número de teléfono de la UNEM, donde hacen los exámenes.
Claro que sí, el teléfono es el 826-0100, y las extensiones para agendar la cita es la 24-411, 24-412, 24-415.
Muy bien, 826-0100, extensión 24-411, 24-412 y 24-415. Sí. Muy bien. Volviendo al tema de las emociones, ¿qué tan conveniente es que una mujer que se está enfrentando a, pues hasta primero traigo la inquietud, voy a revisarme, o voy a mi cita, o voy a hacerme la mastografía? ¿Qué tan importante es el acompañamiento de la familia, de la pareja, de los hijos, de las hijas?
Bueno, la verdad es que en mi caso, yo tengo que agradecer a mi esposo, que siempre estuvo al pie del cañón. Digo, si sabes de casos que luego la pareja pues no está o se va, y la verdad es que sí es bien importante, porque digo, yo te puedo decir que hasta de familia o de amigas que siempre estuvieron ahí, me apoyaron. Desde llevarme al doctor o de estar siempre pendientes. La verdad es que yo tuve mucha suerte, pero sí es bien importante siempre tener un apoyo, ya sea de tu mamá, de tu hermana, de tu hijo, de la persona que esté cercana a ti, ¿sí? Y tener confianza y platicarlo, y porque es el apoyo más fuerte. La verdad es que yo sí siempre comentaba, hoy es un día menos de dolor, y la verdad es que mi motivación más fuerte fue mi hijo, de que yo lo veía y tenía 5 años, y pues la verdad es que me rompía el corazón de pensar que ya no pudiera estar cerca de él. Entonces, la verdad es que sí hay que perderle un poquito el miedo, a enfrentarnos, conocer nuestro cuerpo y hacernos los exámenes.
Claro, y buscar esas redes de apoyo, ¿no? Uh-huh. A lo mejor si no tenemos una pareja que nos esté apoyando, que esté a nuestro lado, pues buscar, como Pili nos dice, amigas, la prima, la hermana, alguien que esté acompañándonos en el proceso, incluso que vámonos juntas a hacer la mastografía, vámonos a la UNEM y vámonos juntas a hacer la mastografía y nos acompañamos entre nosotras, ¿no? ¿Cómo viven el asunto ahí en la UNEM, Elizabeth, de una persona incluso que recibe un diagnóstico de este tipo?
Como lo menciona Pilar, es muy importante el apoyo de la familia. Y nosotros, bueno, ahí en la unidad, a nuestras pacientes que son diagnosticadas con cáncer de mama, les damos lo que es el servicio de consejería y acompañamiento emocional. Tenemos en la unidad, contamos con 2 psicólogas. Ellas apoyan a las pacientes desde que son diagnosticadas. Cuando reciben el diagnóstico, están con ellas, con la familia, durante el tratamiento y al final del tratamiento, ¿sí? Hay un grupo de apoyo ahí en la unidad, bueno, más bien son 2 grupos de apoyo, donde las pacientes van los días martes y otros van los días jueves, a sesiones de grupo.
Ah, qué bien. Ajá.
Entonces, es muy padre ver cómo las mismas pacientes entre ellas se apoyan. No sé, tenemos pacientes que vienen de la Huasteca y que a veces no tienen los recursos suficientes pues para poder trasladarse cada que lo requiera el médico. Y es muy bonito ver cómo entre las mismas pacientes, no se preocupe, esta semana se queda en mi casa. Bueno, y para la siguiente se queda en mi casa, o entre ellas mismas se van apoyando. Mire, no se preocupe, yo le saco la cita con el laboratorio, yo le saco la cita en rayos X para que usted llegue el día de su cita. O sea, es muy padre la hermandad que hay entre ellas, cómo se enseñan a realizar los turbantes, se dan ánimo, prácticamente las pacientes no están solas. Si no tienen al familiar que está aquí con ellas, bueno, están las mismas pacientes.
Que se acompañan.
Que se acompañan.
Oye, qué bonito que puedan tener este servicio también. Entonces, la UNEM, además de la mastografía, ¿tienen estas terapias de grupo? ¿Hay algún otro servicio que ofrezca la UNEM?
Bueno, ahorita pues las mastografías gratuitas para lo que es la detección. Ya para el diagnóstico, bueno, los estudios complementarios, que es el ultrasonido y es la biopsia. Para nuestras pacientes que requieren estos estudios complementarios y que cuentan con seguro popular, son totalmente gratuitos. Para las pacientes que tienen IMSS, que tienen ISSSTE, desafortunadamente estos servicios de
complementarios
ya no son gratuitos, sí generan un costo.
Okay.
Pero les damos la opción de que se vayan a su clínica para que ahí realicen lo que es el diagnóstico. Sí, o sea, aquí lo importante es hacer una detección, detectar alguna anormalidad en tu mama y ya ellas continúan en su clínica con todos los estudios.
Muy bien.
Y bueno, te repito, el grupo de acompañamiento emocional son los días martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde y los días jueves me parece que es de 4 a 5 de la tarde.
Ok, uno en la mañana y uno en la tarde para que el horario que mejor les acomode. Y bueno, antes de, porque luego el tiempo aquí se va muy rápido, yo sí les quiero ir comentando que Pili Horta el día de mañana nos va a dar una conferencia que se llama Tócate, porque ya me tocó a mí, y pues nos va a hablar precisamente del tema de la prevención. Esto va a ser a las 10 de la mañana en la Sala Félix Fernández de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es entrada libre para que todas las personas pues nos acompañen y conozcamos más acerca de estos temas. Pili, ¿qué es lo que vamos a poder conocer mañana para que pues también la gente se vaya animando más?
Pues mira, bueno, inicialmente les platico mi caso, les platico mi experiencia de vida, que fue todo el proceso, digo, les platico todo lo que pasé, y pues bueno, ahí les pongo algunas estadísticas, les pongo algunos videos, de algunos mitos que existen de esto, de lo que creemos que no nos va a pasar, también les pongo por ahí un videito de cómo se puedan explorar, de cómo saber, pues de que la gente aprenda, ¿no? Un poquito. Y pues platicamos, es una plática más que conferencia, yo siempre le llamo plática entre amigas, ¿no? Y pues que la gente también me pueda preguntar sus inquietudes, sus dudas, porque la verdad es que aunque todo está tan a la mano, a veces no nos atrevemos a preguntar.
Sí, como bien dices, luego ya hay mucha información y sin embargo vemos que el problema pues cada vez es más grave. Entonces, a mí me gustaría mucho que comentáramos este asunto. ¿Cómo le hacemos para combatir este problema que pareciera que cada vez es más grave? ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo ayudamos cada quien desde nuestras trincheras, ya sea institucionales y hasta familiares o cualquier ámbito?
Bueno, yo creo que lo importante, bueno, es empezar por ti misma, ¿sí? Empezar por ti misma, empezar a conocerte, empezar a conocer tu cuerpo, saber cuáles son las medidas para poder realizar una detección oportuna, empezar a cambiar tus hábitos de vida, cambiar esos hábitos malos que llevas por hábitos saludables. Pero también algo muy importante, yo creo que es enseñar a tus hijas y a tus hijos a que conozcan su cuerpo, ¿sí? Enseñarle a tu hija que a partir de los 20 años debe de realizarse una autoexploración cada mes, de enseñarle a tu hijo que debe de permitir que cuando él tenga una esposa, cuando tenga hijas, debe de estar al pendiente también de la salud de ella, ¿sí? Debe de enseñarle a su esposa, o más bien apoyar a su esposa cuando requiera realizarse algún estudio, porque luego también nos hemos encontrado con señoras que llegan a la unidad a escondidas porque el marido no quiere que nadie la toque, que nadie la vea. Y son señoras que llegan y piden la cita temprano porque tienen que estar antes de la una en la casa porque va a llegar el marido, ¿sí? Entonces es importante también que desde casa enseñes a tus hijos.
Eso es muy importante porque sí, lamentablemente todavía vemos hoy en día quienes no se revisan y no se atienden en temas de salud porque el marido no las deja. Es todavía muy preocupante, sí, que se pueda dar esto.
Sí, pues todo el machismo, toda la ignorancia, La verdad es que si aquí en la ciudad lo ves, en los pueblos y así, gente que luego te toca convivir con ellas, de repente dices, no, no es posible. O sea, si tienen miedo, diga, hasta que los toquen un médico y de que el mismo esposo se dé cuenta de que está haciendo algo malo.
Así es.
Y sí, la verdad es que yo creo que aquí lo más importante, digo, yo lo que hago es de boca en boca y de conciencia, y hasta el que me encuentro en la tienda departamental o donde sea, les platico, ¿no? Porque la verdad es que así le pasó a muchas amigas, hasta el momento que se dieron cuenta que a alguien les pasó tan cercano, que lo sientes, que lo palpas, que dices, híjole, de verdad existe, no son estadísticas, y que, como dicen, a mí no me va a pasar, empezar la conciencia, o sea, empezar conciencia, como dice Elizabeth, concientizar a la gente cercana, a los hijos, a la familia, a las hermanas, a todo mundo, que se hagan, que se chequen, que hagan estudios y crear conciencia.
Ah, muy bien. Perdón, es que me andan aquí avisando. Pues sí, hacer conciencia, y por eso les digo, hay tanta información ya a la mano, y definitivamente muchos de estos factores de riesgo que ya hemos hablado aquí, pues nos han... los hemos conocido, los hemos escuchado, ¿no? Hasta repetidas ocasiones, ¿no? El tema de hacer ejercicio, de comer saludablemente. Pero de verdad, hasta que no reconozcamos que, como dice Pili, que pues es algo que pasa, es algo que ya le está sucediendo a personas pues cercanas, entonces... que tomemos conciencia, sobre todo sobre la importancia de detectar oportunamente y de prevenir. Y bueno, está aquí la licenciada Daniela Vidal, que nos viene a hacer una invitación. Bienvenida, Daniela.
Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Queremos hacerles una invitación a la Semana Estatal de Prevención de Adicciones que vamos a tener la próxima semana. Es una semana donde realizamos acciones de prevención a través de la Secretaría de Salud y diferentes instituciones que conforman el Consejo Estatal contra las Adicciones. Y pues justamente, y enlazándolo un tanto con el tema que venía escuchando, creo que es importantísimo que la gente también escuche hablar sobre la prevención de adicciones, la importancia que tiene el disminuir el consumo de alcohol, el no consumir tabaco, y sobre todo obviamente que ninguna droga, ya sea legal o ilegal, va a tener un beneficio para nuestra salud. Entonces los invitamos, vamos a tener la inauguración el día 25, aquí en la explanada de Plaza Fundadores. Es abierta para todo el público desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener módulos de información, nos va a acompañar instituciones que están realizando acciones para la prevención y para el tratamiento de las adicciones.
Muy bien, no, pues muchas gracias. Sí, muy oportuna la invitación. Justo hablábamos de los factores de riesgo. Y claro, bueno, obviamente no solamente para evitar un cáncer de mama, como lo estamos hablando ahorita, sino pues muchos problemas de salud, ¿no? Que una adicción como el alcohol pues nos puede afectar muchísimo nuestro hígado, el tabaco, nuestros pulmones y, bueno, otro tipo de sustancias, ¿no? Que nos pueden perjudicar pues muchísimo más también.
Así es, y que sabemos que el consumo de todas estas sustancias siempre generan un factor de riesgo para cualquier enfermedad. Y bueno, muchos de ellos hasta la muerte, ¿no? Que son consecuencias fatales del consumo de sustancias.
Así es. Muy bien, Daniela Vidal. Recuérdanos nuevamente el lugar y horarios.
Claro que sí. Los invitamos a Plaza Fundadores el día 25 de octubre a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener actividades artísticas, deportivas, culturales y además mucha información para la gente que nos visita en estos módulos.
Perfecto, muchas gracias. Gracias Daniela. Y ya que estamos en el tema de las invitaciones y antes de que se nos acabe el programa, si nos recuerdas, por favor, Elizabeth, ¿dónde está la UNEM de DICAM? Invita a las mujeres que nos escuchan a que acudan a hacerse su mastografía gratuitamente.
Claro que sí. Bueno, la invitación va para todas aquellas mujeres entre la edad de los 40 a los 69 años de edad a que acudan a la UNEM. Estamos ubicados en Valentín Amador, número 1132. Estamos a un lado del Hospital General de Soledad, estamos en la mera esquinita, para que acudan a realizarse lo que es la mastografía. O que llamen a los teléfonos, es el 826-0100 y la extensión 24411, 24412 o 24415 para que agenden una mastografía totalmente gratuita.
Perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues a Pili Horta que nos invite a la conferencia el día de mañana.
Sí, pues por ahí los espero a todas, bueno, y a hombres también, para hacer conciencia. En la conferencia Tócate, porque ahora me tocó a mí, que se va a realizar en la Aula Magna Félix Fernández de la Facultad de Derecho, que es Cuauhtémoc 170, Colonia Moderna. Y pues claro, es de 10 a 12 y es entrada libre.
Muchísimas gracias.
Y esperamos. Y gracias.
No, gracias a ti por colaborar con el Instituto de las Mujeres con este tipo de pláticas, con este tipo de pues de eventos que nos ayudan a hacer conciencia, que nos ayudan a pues a reflexionar en la importancia de hacer algo, porque como decíamos hace rato, pues es un tema que pareciera que cada vez se pone más preocupante a nivel social. Y pues cada vez hay más información, cada vez sabemos más por qué está sucediendo, cada vez sabemos más cuáles son las consecuencias que puede tener, y aún así a veces como que nos hace falta reaccionar, ¿no?
Exacto, sí, sin saber y hacer conciencia, pero pues bueno, hay que hacer muchos programas de estos para que creamos conciencia, aún así, aunque sea una persona que está escuchando, que pueda ir y o es, examinarse cada vez que sea conveniente, ¿no? Una vez al mes, 7 días antes o 7 días después de su regla.
Así es. Y hablando de, por ejemplo, las mastografías, antes de irnos, ¿cada cuánto tiempo se deben realizar?
De los 40 a los 49 tienen que ser cada 2 años y de los 50 a los 69 una vez al año.
Una vez al año. Uh-huh. Muy bien. Entonces, a partir de los 40 años, cada 2 años. A veces, pues sí, hay quien dice que entre una mastografía y otra, pues de preferencia menos tiempo, pero volvemos al tema, ¿no? Si yo me toco, si veo que tengo factores de riesgo o si veo que en mi revisión de tacto veo o siento que hay algo distinto en mi cuerpo, por eso la importancia de conocernos, pues acudir con nuestro médico para estar más al pendiente.
Sí,
¿no?
La verdad es que todo mundo, también las mujeres a veces tenemos miedo porque se escucha que es muy doloroso y que duele mucho. Realmente no es tanto y pues son a lo mejor 5 minutos que te pueden cambiar la vida.
Así es. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a Pilar Horta.
A ti, Caro, muchas gracias.
Y les esperamos mañana a las 10 de la mañana en la Facultad de Derecho, entrada libre, esta conferencia que se llama Tócate, porque ahora me tocó a mí, para conocer más de cerca la historia de Pilar y que pues tengamos más presente este tema. Lleven a sus hijas, lleven a sus sobrinas, familiares y demás. También muchísimas gracias a la licenciada en Trabajo Social, Elizabeth Alviso Hernández, de la UNEM de DICAM. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y pues gracias a Daniela Vidal, que nos vino a hacer gracias. La invitación. Gracias. Y bueno, pues yo soy Carolina Jaime Follo. Muchas gracias a ustedes que nos escucharon en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Recuerden que estamos aquí todos los martes en punto de las 12 del día, hablando sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la perspectiva de género y todos los temas relacionados. Muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de nuestros eventos y nos escuchamos el próximo martes.